litúrgica, entre otros, de Santa Noemí, personaje bíblico del Antiguo Testamento, suegra de Ruth, quien fue antepasada de David y esposa de Elimelec, efrateo de Belén de Judá, en la época de los jueces. La fe, al igual que la vida, sin asombro se vuelve gris, rutinaria. Lo escribe el Papa Francisco en su cuenta oficial de Twitter, @pontifex. La efusión del Espíritu, una experiencia culminante del camino diocesano. El Santo Padre celebrará este 8 de junio la vigilia de Pentecostés junto a la diócesis de Roma en la Plaza de San Pedro. Hay que hacer lo posible para llevar a la realidad las tres T's propuestas por el Papa. Esta tarde el pontífice clausuró la Cumbre Panamericana de Jueces sobre Derechos Sociales en el Vaticano. En camino al sínodo, la tienda de la Casa Común. Fue presentado en Roma la iniciativa de la Red Eclesial Panamazónica junto con varias congregaciones religiosas sobre un espacio abierto y colectivo para llevar a cabo actividades de apoyo y complemento al sínodo del mes de octubre. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Celebraremos la Eucaristía de la Vigilia del Papa de Pentecostés con noticia. El Papa en la Plaza de San Pedro el sábado 8 de junio. Podemos alabar al Señor por esta oportunidad. Lo escribe el cardenal vicario de Roma, Angelo De Donatis, en una carta enviada a los párrocos, diáconos religiosos y religiosas, responsables de movimientos y asociaciones laicales de la diócesis de Roma. En su misiva, el cardenal vicario recuerda que la celebración tendrá lugar en la plaza y se prolongará al final de la misa, acompañando en procesión el ícono de la Virgen del Divino Amor hasta la plaza de Puerta Capena, al sur de Roma. Aquellos que lo deseen podrán vivir la experiencia de la peregrinación nocturna hasta el Santuario del Divino Amor. Asimismo, en su carta, el cardenal vicario de Roma define la vigilia de Pentecostés como un momento importante de comunión y espiritualidad, otra etapa en el camino pastoral de la diócesis, iniciado de hecho por el Santo Padre el 9 de mayo pasado con la Asamblea Diocesana en la Basílica de San Juan de Letrán. Debemos traducir la orientación que nos ha dado nuestro obispo, se lee en la carta, en gestos concretos y en opciones pastorales que nos ayuden a recorrer otra etapa de nuestro camino que comienza ahora y continuará a lo largo del próximo año pastoral. Por su parte, el padre Giuseppe Midile, director de la Oficina Litúrgica de la Diócesis de Roma, señala que en la Vigilia de Pentecostés, una renovada efusión del Espíritu será la experiencia culminante de la Diócesis de Roma, reunida en la Plaza de San Pedro con el Papa Francisco, envuelta en el brazo simbólico de la columnata que expresa la proximidad del Paráclito, iluminado por antorchas que simbolizan los siete dones, convocada como una comunidad en fiesta que canta y alaba al Resucitado, interrogada y regenerada por la Palabra para poner siempre en el seguimiento de Cristo.
Esta tarde, el pontífice presidirá el cierre de la cumbre y presentará un documento especial para referirse a la trascendencia de la temática. Las ponencias serán publicadas por la Academia Pontificia en una edición especial y distribuidas globalmente, sirviendo de base teórica para un próximo encuentro mundial de jueces sobre doctrina franciscana y derechos sociales. El asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario, Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Daniel Moreno, que participó este lunes con una ponencia, nos habla sobre el tema que se está afrontando en esta cumbre y sobre la privatización salvaje capitalista que se está llevando a cabo en América Latina. Como él dice, es importante que se cumplan las leyes, como dice el Papa, que no sean letra muerta. Ayer el Santo Padre, en la conferencia de prensa en el avión ya de regreso para Roma, habló que cómo podemos ayudar a los políticos contra la enfermedad de la corrupción, una enfermedad que extienden de una manera o de otra a todos. Hoy se está haciendo este congreso que parece que pueden salir de aquí algunas medicinas, algún tratamiento para combatir esta enfermedad.
Sí, sería importante que saliesen de acá. La idea de que venimos todos, calculo, de Latinoamérica y obviamente también de Estados Unidos, a tratar temas como los derechos sociales, los descartados y los desplazados, justamente de los que habla el Santo Padre, que son las víctimas muchas veces de la corrupción. de la corrupción estructural que hay a veces en algunos países, y evidentemente los derechos económicos como la alimentación, la salud, el acceso sanitario, el medio ambiente, y obviamente los migrantes, que hoy son el gran tema, es un tema que te preocupa y va a estar en debate aquí.
En muchos de nuestros países se está buscando la privatización salvaje, digamos, capitalista, en el cual la clase más pobre no tiene derecho ni a la educación, ni mucho menos a la asistencia sanitaria gratuita. Eso es muy grave. ¿Cómo poder concientizar, por medio también de la ética, a la clase política, para que las leyes se cambien?
Sí, es a la clase política, y a veces no hay que cambiar tantas leyes, sino hay que hacerlas cumplir, como dice el Santo Padre. Que no sean letra muerta, como ha dicho claramente en Laudato Si. Creemos que justamente que esta cumbre es muy importante justamente para el cumplimiento, y como lo he sostenido en mi ponencia, esta es una realidad que tiene que ver hasta con los servicios de la deuda externa de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? Que a veces por los ajustes que nos proponen los organismos internacionales de financiamiento, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que están integrados por países que también ratificaron tratados de derechos humanos, nos vemos con estos ajustes y violando derechos sociales, y hay más descartados y más desplazados, ¿no?
A veces ser juez significa ser amenazado de muerte en nuestros países. ¿Cómo combatir eso?
Primero es que es parte de la profesión, justamente, y hacer justicia a veces no es fácil, y hay sectores muy poderosos que a veces no están ni siquiera en los órganos políticos y que se ven muy molestos. A veces se discuten los derechos sociales y los presupuestos cuando hay que hacer una escuela, cuando hay que hacer un hospital, pero cuando se condena a un Estado y la parte actora es una empresa privada, no hay discusión ninguna. Entonces siempre hay presiones y hay que soportar las presiones.
Por su parte, Horacio Corti, defensor público general de Buenos Aires, nos explica sobre la importancia de este tipo de encuentros, en el cual magistrados, defensores públicos y asesores pueden intercambiar sus diferencias y opiniones. Muchos de ustedes, los jueces, sufren amenazas de muerte por tratar de seguir con ética y justicia vuestra profesión. ¿Qué puede hacerse para cambiar, para que el mundo comience a verse con más justicia?
En la Argentina, al menos, bueno, tampoco se vive una situación de esa gravedad. La tarea judicial es difícil y uno no está expuesto a ese tipo de riesgos como tal vez en otros lugares. Pero evidentemente la defensa de los derechos sociales, tanto por parte de los jueces como de los, en mi caso, como de los defensores públicos, es una tarea realmente muy difícil. En general, los poderes judiciales son bastante reacios a admitir los debates con respecto a los derechos sociales, que son los que protegen esencialmente a la dignidad humana. Creo que encuentros como estos son muy importantes para conocernos, magistrados, defensores públicos, asesores tutelares, que tenemos este compromiso, y es algo para poder difundir en todos nuestros países, ¿no? Desarrollar la conciencia de los derechos y la cultura de los derechos humanos, que creo que es algo muy importante.
La Red Eclesial Panamazónica, REPAM, junto con varias congregaciones religiosas, organizaciones e instituciones, está preparando un espacio abierto y colectivo en Roma para llevar a cabo actividades de apoyo y complemento al Sínodo Panamazónico de octubre de 2019. El espacio se llamará Tienda Casa Común, inspirada en la experiencia de la Tienda de los Mártires, organizada en la Conferencia de Aparecida del 2007, donde tuvieron lugar momentos de oración, diálogos y encuentros. En Roma, la tienda Casa Común tendrá su espacio cerca de la iglesia de Santa María en Traspontina, en Vía de la Conciliación, cerca de San Pedro, en salas puestas a disposición por los sacerdotes carmelitas responsables de la parroquia romana. La tienda no pretende ser un espacio alternativo, sino conectado con el sínodo para ayudar a los padres sinodales a mantenerse en sintonía con la realidad del territorio amazónico y con toda la reflexión sobre la misión en la región. Sobre este espacio, nuestra colega Cristian Murray habló con el padre Jaime Carlos Patias, consejero general de los misioneros de la Consolata, quien presentó la iniciativa a la comunidad de religiosos de Roma en el Colegio Pío Brasilero el sábado 1 de junio.
em um espaço aberto, uma tenda aberta e participativa, né, coletiva.
En el reportaje, el padre Patias habla de una tienda abierta y participativa donde cada uno ofrece lo que tiene para compartir. Lo hemos aprendido del pueblo amazónico, dice. Habrá debates, vigilias, oraciones, conferencias, exposiciones fotográficas, presentaciones de documentales y libros, intercambio de materiales y proyectos, testimonios de la misión en suelo amazónico, entre otros, relata el padre Jaime. Un espacio precisa que es también para interactuar con los padres sinodales y difundir los nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral. Además, relata el consejero general de los misioneros de la Consolata, los padres sinodales participarán también en otros eventos académicos, teológicos y pastorales en universidades como la Gregoriana, la Salesiana y la Antonianum.
Y la idea es justamente llevar a Amazonia hasta Roma. Dar visibilidad.
La idea es llevar la Amazonia a Roma, dar visibilidad a los gritos de la gente y de la tierra. Acerca de las actividades de la tienda, el padre Jaime explica que se concentrarán en tres puntos. El primero, compartir lo que cada organización, congregación e institución está planeando en términos de actividades en el momento del sínodo. El segundo, construir un calendario común para identificar lo que se está haciendo, de manera que no se superponga. Tercero, y último punto, coordinar actividades e iniciativas conjuntas, como le indica el sentido mismo del sínodo, caminar juntos y en comunión.
El sínodo representa una oportunidad para amazonizar el mundo.
Como dice la socióloga Marcia Oliveira, el sínodo representa una oportunidad para amazonizar el mundo, agrega el padre Jaime Carlos Patias, evidenciando que también necesitamos amazonizar la iglesia, amazonizar nuestras relaciones y actitudes ante una iglesia que quiere asumir un nuevo rostro y ante un modelo de desarrollo depredador que necesita ser cambiado en una ecología integral. Entre las instituciones que participarán en la tienda se encuentra la REPAM, Caritas Internacional, Caritas España, Movimiento Católico Mundial del Clima, Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad, la Curia Jesuita de Roma, Adveniat, Secours Catholic, Manos Unidas, entre otros. Además, se ha creado un secretariado operativo de la tienda compuesta por dos secretarios, el hermano Antonio Sofientini, misionero comboniano, y el padre Roberto Carrasco.
Mediante un decreto del secretario de Estado de Su Santidad, el cardenal Pietro Parolin, se establece que Caritas Internationalis pasa a ser de competencia del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. De este modo, tal como se lee en el artículo 1, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral es el competente de Caritas Internationalis para el entero ámbito de su actividad institucional en observancia a este decreto y a las normas propicias de esta persona jurídica, sin perjuicio de las competencias de las demás entidades de la Curia Romana y del Estado de la Ciudad del Vaticano. Todo texto de contenido u orientación doctrinal o moral y las posiciones públicas emitidas por Caritas Internationalis, sus oficinas de representación o las agrupaciones regionales de las organizaciones de miembros deben estar en consonancia con las posiciones de la Santa Sede. En el caso de los temas más delicados, se invita a los entes mencionados a consultar a la Secretaría de Estado o al dicasterio en cuestión, según los temas y sus respectivas competencias. Estos últimos podrán, por propia iniciativa, proporcionar indicaciones específicas que deberán seguirse. Firmado el pasado 22 de mayo en la Ciudad del Vaticano, este decreto general, que tiene la fuerza de ley, ha sido aprobado en forma específica por el Romano Pontífice el día 20 y será promulgado mediante su publicación en el periódico del Observatorio Romano. Entrado en vigor según la norma del canon 8 del Código de Derecho Canónico, mientras sucesivamente será publicado en las actas apostólicas sedis. El documento original, además, será depositado en el archivo de la sección para los asuntos generales de la Secretaría de Estado, con copia auténtica depositada en el archivo de las leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb les notícies més importants del dia.